ale, 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 go, 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 ale, 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 arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, ale, ale.
Bienvenidos a esta nueva edición de La Partida Podcast. Oye, por estos lares a mí me conocen como Javier el Cubano López y conmigo tengo al corillo de la copa, los que estamos nos vamos aquí. A quedar con estamos Qatar, aquí. Maldita estamos sea. Aquí. Y Dani de Jesús González, dime lo que es la que hay.
Estamos activos, estamos ya a ley de un par de días para que rompa el evento más grande futbolístico del planeta. Y estamos con emoción, estamos listos para partir.
Oye, a mi otro lado tengo a Héctorinho Irizarri. Dímelo, brother, ¿qué es la que hay?
Mano, ready, estamos ya a pocos días. El partidazo de la jornada del primer mundial, que es Qatar contra Ecuador. Por eso es un partidazo. Porque puede jugar quien sea, pero es un partidazo. Y estamos ready. Vamos aquí a hablar de muchísimas cosas que han estado pasando esta semana. Y hablando también del mundial, así que...
Oye, estamos en modo mundialista ya full. Mira, hey. Gaby, ponme el tiro amplio. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos el balón y tenemos la Copa del Mundo.
La presa.
La que está en Qatar, esa es la de embuste. Esta es la que es de verdad. Eso,
no pregunten cómo llegó aquí, pero...
Ustedes, tenemos contactos, exacto. Tenemos contactos.
Exactamente, la FIFA son unos corruptos, pero nosotros no. Nosotros lo conseguimos de manera linda. Exacto. Oye, vamos a arrancar, vamos a lo que vinimos. Aquí no vamos a comer mierda. Vamos a arrancar con los grupos con los que va a empezar este mundial, que va a estar bastante bueno. Hay unos grupos aquí que tienen varios nombrecitos, que oye... Vamos a arrancar.
Hay nivel.
Grupo A. Qatar, obviamente el local, está en el primer grupo, son quienes abren el domingo. Uh-huh. Ecuador, Senegal, Holanda. Grupo B. Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales. Grupo C. Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia. Grupo D. Francia, Australia, Dinamarca, Tunisia, Túnez. Grupo E. España, Costa Rica, Alemania, Japón. Oye, ojo a ese grupo. Uh-huh. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Y grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.
Ay, hay nivel.
Vamos a arrancar con los equipos que más me impresionaron, por lo menos las convocatorias. Yo quiero empezar hablando de Inglaterra. Grupo B. Inglaterra vino con una buena lista.
En papel se ven bien.
A mí quien me preocupa es el dirigente. Gareth Southgate.
Sabes que venía por el camino diciendo... Yo sabía que eventualmente tú ibas a hablar de Inglaterra. Y yo venía por el camino diciendo, si Javier habla de Inglaterra, yo voy a coincidir con él en muchas cosas. Pero le voy a decir que la debilidad más grande de Inglaterra es el entrenador.
Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tú crees, Héctor?
El equipo de Inglaterra es el equipo más caro dentro de este mundial. Creo que el valor de los jugadores es casi 100 y pico de millones. Una
sí, lo mismo así. Que cuesto yo.
Los jugadores de la Premier, hay mucho que sí. Está sobrevalorado.
Ah, no, totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo con ustedes, ¿verdad? El técnico de Inglaterra, no sé, tiene un excelente equipo, pero vamos a ver qué hace Southgate en este mundial.
Otro equipo que me llama mucho la atención es Francia. Francia, a pesar de que viene con muchas lesiones, y vamos a hablar más adelante de los que no van a ir por lesión y los que no fueron convocados. Por ahora, vamos a enfocarnos en los que sí están convocados. Francia, a pesar de que tiene muchos jugadores fuera, muchos de ellos por lesión, uh-huh. Como quiera, la lista que trajeron son un reguero de matadores.
No, la verdad que Francia como potencia futbolística tiene muchos jugadores alrededor del mundo con nivel que están al nivel de la selección y de competir en el Mundial, a pesar de que tiene nombres de verdad élite fuera de la escuadra de los 26, como uh-huh. quiera llevan un equipito lleno de mucho talento y puede ser que sorprenda.
Pero... Ustedes saben la maldición de los mundiales.
¿Sabes qué? Tengo miedo de que suceda, mano, porque es que qué fracaso. Pero hablaremos de eso ya
claro,
mismo.
Claro, pero lo menciono.
Sí, porque en eso yo quiero abundar.
Lo menciono por eso, porque en los primeros entrenamientos de la selección francesa, estaba hablando con Javier antes de comenzar el programa, ya que el Benzema se salió de los entrenamientos, tuvo 15 minutos en los entrenamientos y salió. No sé, hablamos de eso más tarde.
Sí, sí. No sé, hay como... ¿Cómo es? Hay tensión.
Hay tensión. Están en Francia, están temblando por las lesiones. En el grupo E, oye, Para mí, este es el grupo de la muerte. España, Costa Rica, Alemania,
grupo,
Japón.
¿Qué grupo?
Muy buen grupo.
¿Qué grupo?
No sé, no miren a Costa Rica como que de reojo.
No.
Costa Rica
no.
En los mundiales, de vez en cuando, da el batacazo.
Tampoco quiero que, ¿verdad?, le den de codo al equipo japonés. El equipo japonés históricamente ha sido un equipo que rinde, muy disciplinado, muy organizado y juega un buen fútbol. Inclusive en el 2018 por poco dan el cantazo del Mundial casi ganándole a Bélgica y Bélgica viró el partido a lo último. O sea, iban ganando 2-0 cómodamente los japoneses y luego yo no sé qué carajo pasó, que los belgas se inspiraron, se viraron el juego 3-2, pero los japoneses no quiero que los miren como un equipo inferior porque vienen con buen nivel y tienen jugadores de buen nivel.
Héctor, vamos a hacer un pequeño alto en este grupo y vamos a hablar de España. ¿Qué tú me puedes decir de la selección de España? Yo estaba hablando con un pana mío que es español de Zaragoza, José Morán, papi, un saludo, y él me estaba diciendo que Luis Enrique no se llevó a los mejores jugadores, pero que él confía en lo que vaya a hacer Luis Enrique. ¿Qué tú me puedes decir de eso?
Totalmente de acuerdo. No se llevó a los mejores jugadores que tiene España ahora mismo. No se llevó delantero, se llevó solamente un 9 a Morata, que es el único 9 que tiene España dentro de la convocatoria.
Y tampoco es un delantero que te produce una cantidad ridícula de goles.
Exacto. No sé, la delantera está media flojita. Como le mencioné hace varios programas atrás, yo creo que Luis Enrique lo que está haciendo es, está haciendo la camita.
Conspiración.
Sí, está haciendo la camita para sacar a Xavi del Barcelona y él entrar como el técnico del Barcelona. Pero de nuevo, no sé por qué De Gea no está en el listado. Mucha gente molesta porque Sergio Ramos no entró en la convocatoria. Tienen su punto, porque, no sé, es una defensa...
Yo creo que se lo debió haber llevado.
Con experiencia, la defensa que tiene ahora mismo no tiene tanta experiencia y un defensor como Ramos con la experiencia que tiene.
Si tú tienes a Busquets en tu escuadra...
¿Cómo es que tú te llevas a Busquets?
Sí, y para ti es pieza fundamental. E inclusive estaba leyendo hoy una barbaridad que quieren que... aguantarlo y que hasta el 30.
Él quiere, creo que era otro mundial más,
sí,
quería que
sí, una estupidez.
¿Por qué? O sea, no tiene ningún tipo de razón eso.
Si tú estás casado con Busquets, mano, podías llevarte a Ramos, que está en un buen momento y en un buen nivel.
Claro.
O sea, vamos a dejarnos de estupidez y de amorío y de fantasía. Como que tú vas al mundial con lo mejor, para competir contra los mejores.
Claro.
Y a competir para quedar campeón. No simplemente hacer el torneo, llévate a la élite.
A los que tienen
y creo, claro, creo que Sergio Ramos debió haber estado en la escuadra.
Pero de Sergio Ramos vamos a hablar ya mismito. En el grupo G, Brasil. Ya nosotros hablamos de Brasil recientemente. Y solamente quiero mencionar que el ataque está bien cabrón. Ya mencionamos que la defensa, esos laterales son los que vemos medio sí, flojitos. Sí. Pero sigue teniendo una escuadra sólida. Ahora, en el grupo H, a mí me sorprendió demasiado Uruguay. Me encanta ver la veteranía de Cavani, me encanta ver la veteranía de Suárez, sí, ver a Darwin Núñez, que está empezando a producir con Liverpool, y que...
Valverde,
que él está on fire esta temporada.
En excelente nivel. A mí me gusta mucho la escuadra uruguaya porque es como que la mezcla perfecta de veteranía y juventud. Pero, o sea... Estos jóvenes no simplemente que son jóvenes que la gente no los conoce, claro, que tienen pocos minutos con su club. O sea, son jóvenes de nivel.
Sí.
Y, o sea, nada
y
más.
Veterano, Mulera. O sea.
Excelente. Sí, más con Federico Valverde en el nivel que está.
Mano, yo vi, no sé si ustedes vieron el video de la convocatoria de Uruguay.
Sí, sí.
Esos cabrones ganaron el mundial ya.
Así ya es como pronuncias una selección.
Esa gente ya ganó el mundial. Sí. O sea, a mí se me pararon los pelos viendo ese video. Y obviamente el final con Fede Valverde saliendo. Eso, o sea.
Se nota la garra charrúa, ¿verdad? La mítica brutal, garra charrúa.
Bueno, mira, se me pararon los pelos de nuevo.
Ahí en esa escuadra, quien falta es Diego Forlán y denle el mundial.
Sí, ya. Sí, ya. Y denle una Yabulani. Y él se encarga de todos los tiros libres. Y no te preocupes.
A Luis Suárez, dale unos guantes de portero y zúmbalo ahí.
Y se encarga.
Oye, que by the way, Uruguay gana, se van a ver las caras otra vez. No sé si se acuerdan, pero en Sudáfrica fue la mano de Luis Suárez la que salvó a Uruguay y los metió en la próxima ronda cuando se enfrentaron a Ghana, que los llevaron a penales.
Así es.
Esos son los grupos. Esos son los equipos que nosotros acá más o menos ya les echamos el ojo. Vamos ahora a lo caliente, vamos al medio de la carne, donde de verdad queremos meter mano, que es en las predicciones. Y yo, obviamente, voy a ser el primero que me voy a raspar el pecho porque yo llevo una semana loco por hablar de esta pendeja.
Desde que lo anunciamos en redes, la incertidumbre seguía creciendo y creciendo.
Sí, no, no, definitivamente. Primero, antes de yo tirar mi bracket, quiero que la gente vea en pantalla el bracket como está regular. Aquí están los grupos, como están divididos, estamos viendo que... Obviamente están como van a pasar 1A, el primero del grupo A contra el segundo del 2B, el primero del grupo B contra el segundo del 2A y así sucesivamente. Ahora, vamos a pasar a mi bracket porque yo estoy loco por tirarme aquí de pecho. ¿Cómo me gusta hacer esa mierda?
La guayada viene, la guayada.
Pues mira, vamos a empezar con el lado izquierdo del bracket. Yo tengo que del grupo A pasa primero Holanda. Y del grupo B pasa segundo Estados Unidos. So, Holanda y Estados Unidos se cruzarían. Luego de eso tengo Argentina pasando primero en el grupo C. Con Australia pasando segundo del grupo D. So, Australia y Argentina se cruzan. Alemania primero del grupo E. Contra Croacia que pasaría segundo del grupo F. Brasil pasa primero en el grupo G. Portugal pasa primero en el grupo A, pasa segundo en el grupo H, perdón. So, Brasil y Portugal se cruzarían en octavos de final. Vamos al otro lado del bracket. En el grupo B pasa primero Inglaterra. Y del grupo A pasa segundo lugar Senegal. En el grupo. Sí, chécate esto. En el grupo D tengo a Dinamarca pasando primero. So, yo estoy dejando fuera del Mundial a Francia en fase de grupo. Y eso lo hago pensando en la maldición del campeón. El que no sabe lo que es la maldición del campeón es que el campeón del pasado Mundial, en este Mundial no pasa de la fase de grupo.
Pero, o sea, todo esto empezó en el 2010, ¿no? Porque
no, no, Francia antes ganó en el 98.
Ay, se quedó
y en
fuera.
El 2002 quedó fuera en fase de grupo.
En Corea-Japón.
Brasil gana 2002, pero Brasil es el único que pasa a cuarto.
Sí, sí, en cuarto en Alemania.
En Alemania.
Correcto, sí.
Italia gana en Alemania,
esa me duele.
Pero en el 2010 no pasan no, de fase de
exacto.
grupo. España gana Sudáfrica en
y
el
no
2010.
Y no pasa de fase de grupo.
En Brasil
correcto,
se quedaron
correcto.
Cortos. Y lo mismo le pasó a Alemania. Que ganaron correcto. En 2014 y en 2018 no pasaron de fase de grupo. So, yo, dejándome llevar por ese tren, yo dejo a Francia afuera en la fase de grupo.
Interesante.
Entonces, Dinamarca pasaría primero en ese grupo con Australia segundo. Tengo a México pasando segundo del grupo C. México ya se armó.
México.
Lo tengo contra Dinamarca en octavo de final.
Mexicano, San Cristo.
Yes. Bélgica pasa primero del grupo F okay. contra España, quien pasaría segundo del grupo E. Recuerden que Alemania en mi bracket pasa primero en ese grupo. Y en el grupo H tengo a Uruguay pasando como primer lugar
okay.
y a Portugal segundo.
La garra,
y en el grupo G, debajo de Brasil, tengo a Suiza. So, se quedaría Uruguay contra Suiza. Y con eso yo cierro los octavos de final. Ahora es que vienen las sorpresas de verdad. En los cuartos de final, Senegal se va a limpiar a Inglaterra.
Uy.
Porque Gareth Southgate se va a quedar sin cojones, se va a quedar sin gasolina y Senegal va a sorprender a Inglaterra y los va a eliminar temprano en el torneo. Desde ahora lo digo.
Es una manera interesante de interpretar, pero... Hablamos ya.
Vamos ahora. Holanda va a eliminar a Estados Unidos. Argentina va a eliminar a Australia. Alemania le va a ganar a Croacia. Brasil va a eliminar a Portugal. So, Ronaldo, te vas para el carajo. Te vas en octavos de final en mi bracket, papá. Al otro lado, México, por más que yo quisiera verlo jugar ese preciado quinto juego, no lo van a lograr este año.
Cacho,
Dinamarca les va a ganar okay, en esos octavos de final.
Okay. Y ESPN Deporte va a tener trabajo por lo menos para 3 meses.
Por lo menos para 3 meses, analizando el desastre mexicano otro año más. Bélgica va a eliminar a España. Mala mía, José Morán. Pero yo creo que si España se cruza con Bélgica, Bélgica se los va a llevar. Y Uruguay le va a ganar a Suiza. Vamos a semifinales. Argentina contra Brasil. Tenemos clásico de Conmebol. Clásico sudamericano.
Qué buen partido si eso se da.
Argentina le va a ganar a Brasil.
Bien, ok.
Argentina okay, se va a llevar a Brasil. Okay. En la otra semifinal tenemos a Dinamarca contra Bélgica. Dinamarca va a perder contra Bélgica.
Okay.
Dinamarca va a ser el underdog. Van a llegar hasta semis, pero en semis Bélgica va a sacar cojones y va a hacer lo que no hicieron en Rusia y se van a meter a la final. So, en mi bracket, mi final es Argentina contra Bélgica. Y sale Argentina campeón. De la mano de Messi, dan la vuelta, ganan el tercer mundial Y Messi ya se puede retirar tranquilo con este mundial. Sí, y hasta ahí, sí, hasta ahí llegamos.
Argentina campeón. Tu bracket está muy interesante. Me sorprende lo lejos que llega Dinamarca. Uh-huh. Y me sorprende también la selección de Senegal. Y ahí yo creo que puede ser donde te jodas. Porque recientemente leí que Sadio Mané se va a perder los primeros 3 partidos de la selección por su lesión. Y siento que esta selección depende mucho de él.
Por eso mismo es que los puse hasta los cuartos de final. Si ellos llegan en mi bracket, ellos juegan con Sadio Mané. Por eso los puse ahí. Y a Dinamarca los tengo en semis porque está la historia de Christian Eriksen. Sí, bueno, es como un Cinderella Story.
Dinamarca, me gustan los Cinderella Story. Dinamarca es una excelente selección. Jugaron muy bien el Mundial pasado. Y tiraron una muy buena Euro también. Así que...
Dani, vamos con el tuyo.
Ya, tíralo, papi. Yo estoy ready para el guayeteo.
Lo tengo aquí. Te lo tengo aquí.
Ah, mira qué lindo.
Míralo ahí.
Mira qué lindo para poder decirlo bien en la pantalla.
Teamwork makes the dream work.
Bueno, yo creo que mi bracket, como lo están viendo en pantalla, es un bracket, yo creo que lo más normal que quizás la gente por ahí en la calle estén haciendo. Este es el quinto bracket que hago. Hice 3 con el corazón, 2 analíticamente. Y pues me decidí por el que yo entendía que era el más certero. Si me hubiese ido con el corazón, quizás ponía a Uruguay quedando campeón del mundo, pero pues me fui con un poquito más de data, ¿no? Uh-huh. Tengo pasando del grupo A, primero de grupo Holanda y segundo de grupo a Senegal. Pienso que sí pueden salir del grupo los senegaleses. Del grupo B tengo saliendo primero de grupo Inglaterra, segundo de grupo Estados Unidos. Del grupo C tengo saliendo primero de grupo Argentina, segundo de grupo Polonia. Yo dejo a los mexicanos en fase de grupo y ahí ESPN va a tener para 6 meses.
¡Wow! Estás poniendo ESPN Deporte a trabajar.
En el grupo D tengo a Francia saliendo primero de grupo, Dinamarca saliendo segundo de grupo, a pesar de las bajas del equipo francés. ¿Sabes qué pensé en lo de la maldición del campeón en fase de grupo? Pero después me puse a ver la escuadra, me puse a ver el grupo y dije, deberían salir fácilmente.
Esa es la cuestión. Yo originalmente, en mi bracket original, yo tenía a Francia llegando a semis.
Ok.
Pero después me quedé guindando con lo de la maldición y dije, me voy por
aquí,
ahí. Yo soy aquí, supersticioso.
Pues me fui con la data, dejé el corazón y las supersticiones para el carajo. Así que pues Francia primero, Dinamarca segundo, pasando al grupo E. Aquí puede ser sorpresa para mucha gente. Tengo a Alemania saliendo primero de grupo y Japón saliendo segundo de grupo.
¿Están dejando a España
y
fuera?
Dejo a España en fase de grupo. Wow. No me convence la escuadra.
Me gusta.
Y mirando, ¿verdad? Mirando el grupo, podemos llamar a este el grupo de la muerte. Uh-huh. Y pienso que los japoneses tienen jugadores clave. Jugando en liga élite, siendo importante. Y con la disciplina que ellos tienen, el buen juego que ellos tienen, pienso que pueden ser la sorpresa en este grupo. Grupo F. Tengo a Bélgica saliendo primero de grupo y Croacia saliendo segundo de grupo. Grupo G. Tengo a Brasil saliendo primero de grupo y Serbia saliendo segundo de grupo. Y en el grupo H. Tengo a Portugal saliendo primero de grupo y Uruguay saliendo segundo grupo. ¿Me querías decir algo? Porque te vi que reaccionaste.
No, es que dijiste Serbia y pensé en otra cosa. Hablamos de eso ahorita.
Bueno. Vamos a la ronda de 16 en el cruce de Holanda.
Estados Unidos.
Holanda-Estados Unidos. Mira, hasta yo mismo me perdí en el bracket. Holanda-Estados Unidos, tengo a Holanda saliendo. Argentina-Dinamarca, tengo a Argentina saliendo. Alemania-Croacia, tengo a Alemania saliendo. Brasil-Uruguay, tengo a Brasil saliendo. Siento que si eso se da, va a ser un partido descabronado. Bien, o sea, brutal. Yo.
Brasil-Uruguay.
Sí, yo vi llegaba el varios partidos de la eliminatoria y eso es carnicería. Es carnicería mata. Pura.
Estoy
loco
por ver el dúo de Darwin Núñez con Luis Suárez, de verdad. Yo lo quiero ver jugando juntos porque eso es. Eso, yo leí, no recuerdo en dónde fue, pero yo leí en algún sitio que era Must Watch TV. Suárez con Darwin Núñez. No, yo estoy comprado con esa selección.
En el cruce Inglaterra-Senegal, tengo a Inglaterra saliendo. Francia-Polonia, tengo a Francia saliendo, aunque con dudas, pero tengo a Francia saliendo.
Cuando dices saliendo, ¿te refieres pasando de ronda?
Pasando de ronda, okay, correcto. Pasando de ronda, sí. El próximo cruce, que es Bélgica-Japón, los belgas están sólidos, mano, al menos en papel. Tengo a Bélgica pasando. Y en el próximo grupo, quizás sorpresa para muchos, cruce Portugal-Serbia. Tengo a Serbia pasando.
Tienes a Serbia en cuarto.
Tengo a Serbia pasando, wow, en cuarto. ¿Podemos hablar de eso más adelante?
Vamos a hablar de eso más adelante, porque es que tenemos otro bracket que nos llegó desde aguas internacionales.
Sí, sí.
Que ese está bien interesante.
Es súper. Sí. Cuartos de final. cuartos de final.
Se apretó la cosa.
No,
aquí,
por favor, no me acribillen después por redes. Esto es predicciones. Amistoso. Argentina le gana a Holanda. Brasil se venga y le gana a Alemania.
Y el 7-2. 7-2 fue 7-1.
7-1, el famoso
7-0, algo así.
El party. Ajá. El party que le dieron. Inglaterra-Francia. Tengo a Inglaterra pasando. Y con dudas. Sería. Y con dudas.
Se fue el pulpote ahí.
Sí, y con dudas. Y Bélgica-Serbia, tengo a Bélgica pasando.
Okay.
Semifinales, señores y señores. Repetimos.
Ajá.
Semifinal Argentina-Brasil. Tengo a Argentina ganando.
Y
semifinal Bélgica-Inglaterra. Partidazo, si eso llega a suceder, tengo a Bélgica pasando. Y la gran final para mí sería Argentina-Bélgica, con Argentina saliendo campeón del mundo y en el tercer puesto Brasil.
Oye, tenemos la misma final. Tenemos la misma final. Me gusta.
Eso. Tú sabes, intenté creerme diferente, pero es que es bien difícil. Y ¿sabes qué? Desde el Mundial del 2010, porque inclusive 2002 Corea-Japón también había incertidumbre. No tengo un claro favorito para yo decir, nah, es que hay campeones. No tenía el mismo sentimiento de España 2010, sí, que todo el mundo decía, no, es que España va a salir campeón
Francia
del mundo.
En el 18.
Y Francia en el 18. Exacto. Inclusive Alemania en el 14, porque la Mannschaft tenía una escuadra descabronada. O sea, daban miedo.
Bien brutal.
Oye, tengo que mencionar algo antes de pasar al bracket de Héctor. Arranca. En el bracket mío yo no mencioné quién quedaba tercero. Y en el bracket mío, por el tercer y cuarto puesto, puse a Dinamarca tercero y a Brasil cuarto. Y la lógica detrás de eso es que si Brasil pierde la semi, yo no veo a una Brasil motivada a jugar por un tercer puesto. Yo creo que Dinamarca se aprovecha de eso y queda tercero. Dicho eso, y como diría el Wizard, dije dicho con D. Héctor, vamos, te toca a ti.
Vamos al bracket más flojo, como pueden ver. Señor productor,
al que no,
el más mierda de todo.
No sigo instrucciones FS.
No, exactamente. No, todo el mundo vino con camisas de sus equipos. Yo no vine con una camisa de mi equipo.
Este es apenas el tercer programa y ya te has llevado dos regaños.
Ya yo estoy. Ya yo, Tacho, yo creo que yo. Ya,
sí, picoteado.
Después de este programa yo no paso.
No vienes en la convocatoria.
Voy a hablar con ESPN Deportes. cuando México se elimine. Mira, muchachos.
La selección.
Mira, pues mi bracket, más o menos parecido al de ustedes, pero vamos a ver cómo sale esto. Tengo en el grupo A, en primer lugar, tengo a Holanda y segundo lugar a Senegal.
Okay.
Tenía pensado que Ecuador, pero no sé.
No convence.
No convence.
No convence. Perdona si hay algún fanático de la partida, sí, podcast ecuatoriano.
Sí, no,
con
no,
toda sinceridad, tu sí, selección no convence.
Sí, no, para nada. Entonces, en el grupo B, tengo primero pasando Inglaterra. Se supone que Inglaterra pase cómodo como primer lugar. que pase en primer lugar en este grupo B. Y el segundo lugar, Irán. Pasando en segundo lugar.
¡Wow!
De nuevo.
Creo que eres la primera persona que escucho decir eso.
Lo sé que soy la primera. De nuevo, estos equipitos
probablemente
pequeños,
el único. Al menos que seas iraní.
Estos equipos pequeños son bien peligrosos. En un mundial son tres juegos. Pueden pasar tantas cosas. Digamos que el partido con Inglaterra lo pierden. Pero le pueden dar un bastagazo a Gales o a Estados Unidos.
Que básicamente.
Y ahí es que viene el peligro.
Irán y Marruecos están, como quien dice, en home field advantage. Bien porque brutal. Ellos están en el Medio Oriente sí, y ese es su home turf, bien, como
bien
quien
brutal,
dice.
Bien brutal. Y por eso yo veo que Irán puede dar el palo y puede pasar segundo lugar en este grupo B. En el grupo C tengo pasando en primer lugar a Argentina y en segundo lugar tengo a Polonia.
Okay.
En el grupo D. En primer lugar pasa Francia y en segundo lugar pasaría Dinamarca. En el grupo E, pasando Alemania de nuevo en el grupo de la muerte, pero debe ser bastante cómodo para ellos. Alemania pasando el primer lugar en el grupo E y en el segundo lugar Japón. España, como dije en el principio,
bien,
el primer programa
bien,
que España no pasaba fase de grupo y con la convocatoria que hizo Luis Enrique,
sí.
Más todos los jugadores que no convocó, merecen no pasar fase de grupo, además de que ahora es el streamer más grande de España, ahora va a hacer streams mientras está pasando España.
Coño,
o sea,
para hablar con los fans.
¿Para qué carajo tú vas a hacer
qué
eso,
estúpido.
Loco? Tú estás en un mundial, tú tienes que estar enfocado en tu
concentrado,
equipo.
Para dar explicaciones cuando se lo chichen en esa fase de grupo.
Loco estoy yo ver que Alemania le gane 3-0 a España, a ver qué carajo tiene que decir.
Para decir lo mismo que hizo en la rueda de prensa, creo que fue la semana pasada. No voy a contestar esa pregunta y la otra tampoco.
Exactamente.
Cabrón, pues entonces, ¿qué vas a contestar en stream?
Lo quiero ver como Gerard Moreno haciendo hacker y toda la pendejada. Pero nada, Luis Enrique se va tempranito para la casa a hacer el stream desde la casa.
Mientras yo hacía el bracket y llegué al grupo, ¿verdad? Que estamos denominando el grupo de la muerte, yo escuchaba tus palabras. España no pasa de fase. Y yo sabes que España no pasa de fase de grupo.
No pasa.
Lo dijo esto.
No pasa, de nuevo, como mencioné al principio, no tienen delantero. Tienes a Morata, que Morata te falla 25 tiros y mete uno. O sea.
Y ese uno que mete está fuera de juego.
Ajá, exacto. O sea, dejaste a Borja Iglesias fuera. Dejaste a Aspa fuera.
Y hago Aspa, para mí.
Los dos jugadores que han sido mejores goleadores dentro de la Liga de España y tú los dejas fuera, ¿por qué carajo? O sea, es
error grande no llevarte
a Iago
Aspa, que es el mejor delantero español.
Y te lleva Ansu Fati, que estuvo lesionado cuántos meses fuera.
Es verdad.
Sí, o sea, es ilógico. La
y
lista
a Ferran
Enrique
Torres, que no ha producido nada en el Barcelona.
¿Qué tiene después de España?
Nada, exacto, nada. España, pues para el carajo España. Que no salga esto fuera de contexto, porque se escucha bien feo eso. Mira, en el grupo F, tengo pasando primero de grupo a Bélgica y segundo Croacia.
Okay.
En el grupo G, pasando Brasil cómodamente en primer lugar. Y segundo lugar, Camerún. En el grupo H, a los uruguayos los tengo pasando en primer lugar. Y en segundo lugar, a Portugal.
Okay.
Vamos entonces ahora a lo bueno, a la salsita chévere. Países Bajos, ¿verdad? Holanda contra Irán, pasa Holanda. Argentina contra Dinamarca, gana Argentina. Alemania se limpia a Croacia, lamentablemente para mí, para Luka Modric y para Víctor Jovica. Brasil se gana a Portugal, lamentablemente para Cristiano Ronaldo, y así pues tiene mucho tiempo pues para limpiar todos los lockers de Manchester y se puede salir de Manchester y puede ir a otro equipo.
Así me gusta, mientras más rápido mejor.
Inglaterra contra Senegal. Pasa Inglaterra, ya los ingleses se están emocionando cuando vean que pasan a cuartos de final su equipo. Francia contra Polonia, pasa Francia. Bélgica contra Japón, esto debe ser un buen partido de nuevo por Japón dando sus cantacitos, pero Bélgica pasaría a cuartos de final. Y Uruguay contra Camerún, pasaría entonces Uruguay. Pasamos a los cuartos de final, que de nuevo en papel, por lo menos en mi bracket, de nuevo, y el bracket de ustedes, ¿verdad? La mayoría se ve bastante interesante. Holanda contra Argentina, pasando Argentina. Alemania contra Brasil, de nuevo, Brasil tiene su venganza y elimina a Alemania. Inglaterra y Francia, como mencioné, los ingleses están emocionados porque piensan que it's coming home, pero
Francia se quedó a mitad.
Se los lleva también en los cuartos de final.
Aquí es donde Southgate muestra sus verdaderos colores.
Aquí es donde sale como es, se le ve la costura. Antes de que continúe, Héctor, creo que, no sé si Javier también lo puso, pero creo que está este sentimiento de que queremos que Brasil se vengue de la bajía,
bueno,
que
sí
le dio Alemania,
sí, no,
¿verdad?
Es que
en
sí
su propia casa.
Es que de nuevo, el equipo en papel de Brasil, pues, merecen llegar lejos y por eso, pues, llegamos ahora al final del bracket ya mismito. Bélgica contra Uruguay, tengo a Uruguay pasando a semifinales y en las semifinales Argentina contra Brasil. Brasil pasando a la final y Francia contra Uruguay. Uruguay pasando a la final. Tercer lugar, Argentina contra Francia. Tengo a Francia ganando el tercer lugar por la misma que mencionaste de Brasil. Pues ya Messi en el partido del tercer lugar, por lo que va a estar es Messi. Y pues Francia gana el tercer lugar. Y la final
una de carnicería. Este mundial,
exactamente, va a ser de verdad un super partidazo. Y pues mi corazón pues decidió, ¿verdad?, que no más, y pues Brasil que va a salir campeón,
el que queda campeón.
Del mundial. Pero de verdad que Uruguay, de no, como les mencioné al principio, nada más con el video, ojalá ganen este mundial,
man. Tú sabes que el juego por el tercer lugar tuyo está bien interesante, porque entre Argentina y Francia hay que ver quién es el que está menos interesado en jugar ese partido.
¿Quién está más jodido emocional y mentalmente para jugar
el puesto? Y el cabrón.
Mira, oye, quiero ahora hacer un alto aquí y darle muchísimas gracias a toda la gente que nos ha enviado sus brackets. Hemos recibido un montón. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no podemos discutir todos los brackets que nos enviaron aquí. Pero los que se queden fuera del programa los vamos a estar tirando en redes, porque los vamos a quemar por ahí.
Sí. O sea, no es que no se salvaron. Aquí, no se salvaron. Es que hay unos brackets bien interesantes y, ¿verdad?, son de la familia de Héctor que no siguen que instrucciones.
No siguen instrucciones.
Pero prepárense. Yo,
te estoy hablando a ti, ¿sabes?
Prepárense que la candela va, la partida va.
La partida
y
va
es,
por
y
redes.
Es peor porque es en redes.
Oh,
y es peor,
sí,
y es peor, muchacho.
No, tú no sabes. Tú no sabes quién de nosotros te está escribiendo. Así que prepárate.
No, de nuevo, le quiero dar las gracias a todos los que nos mandaron los brackets. Mano, de verdad que sí. se les agradece un montón. Hemos escogido tres, que son los brackets que vamos a estar analizando aquí rápidamente. Kidani, vamos a empezar contigo.
Oh, y tenemos un bracket especial.
Sí.
Me siento bien emocionado al presentar este bracket, ¿verdad? No es un bracket muy diferente, pero es por la razón que vamos a presentar este bracket. Este bracket nos envía Joe Chapman desde Newcastle, England. Así que, hey Joe, this is your bracket.
Internacional.
Thank you for participating in the bracket challenge and thank you for tuning in into La Partida Podcast. So, thank you very much.
Ahora díselo en acento británico.
Voy a llamar a Darwin Núñez para que...
le voy a tener que dar la clase para que entienda Jürgen Klopp. Bueno, como vemos en pantalla, ahí tenemos el bracket desde Newcastle, England. Bastante parecido a lo que se ha presentado. Quiero resaltar que tiene a Marruecos saliendo de grupo.
Eso iba a mencionar, que he escuchado a par de gente que tienen a Marruecos saliendo de grupo. Así que hay que estar bien pendiente a ellos en ese grupo, que no vayan a dar la sorpresa.
Tiene a Marruecos saliendo de grupo. Y también muy interesante, tiene a Serbia metiéndose en semis.
Por eso fue que ahorita puse aquella cara, porque sé que viste el bracket de Joe Chapman y lo cambiaste y dijiste, puñeta, déjame por lo menos meter a Serbia
no,
ahí.
Yo
escucho un mensaje en el chat, no, tengo que checar mi bracket porque lo veo como medio raro.
Sí, eso fue.
Así me vencen.
Pero ¿te acuerdas en el episodio pasado cuando estábamos hablando de en la Champions, quién es tu campeón, quién es tu sorpresa, quién es tu fracaso?
Uh-huh. Sí.
Como que desde que anunciaron las escuadras y yo las pude analizar, yo, ¿verdad?, puse muy claro que mi campeón es Argentina, mi sorpresa es Serbia y mi fracaso es Francia. Pero no tenía Serbia escapándose a semis como Joe Chapman.
Algo sabe Joe que no sabemos nosotros.
Inclusive, logré hacer, ¿verdad?, una pequeña entrevista con él, como de 3 minutos, y me dio muy buenos puntos de que Serbia viene en un buen momento. Tiene jugadores clave. Si usted tiene la oportunidad, por favor, busquen la escuadra completa jugador por jugador de Serbia. Porque lo que hay es jugadores de nivel jugando en las mejores ligas del mundo. O sea, Milinkovic-Savic, Dusan Blažović, Jovic. Es que todos terminan en Ich, men. No voy a seguir porque es que se me traba la lengua. Pero tienen excelentes jugadores. Así que él me dio una explicación de que en eliminatoria no perdieron y le sacaban 4 puntos a Portugal, y él ve muy fuerte a Serbia en estos momentos.
Oye, otra cosa que quiero mencionar aquí del bracket de Joe es que él también tiene a Brasil partiéndole la madre a Alemania.
Yo creo que es un sentimiento mundial, quieren la venganza, mano. Es que fue una vergüenza, no fue una vergüenza, es que fue como una desilusión ver a Brasil, que era súper favorito para ganar el Mundial en 2014, casa. En su casa, sí. Y que les hayan dado esa barriga, brother. Duele y soy de PR, ¿me entiendes? Como que duele.
Exacto.
Y, ok, Espérate, que cambié aquí el bracket de mi computadora sin querer. Y, oye, Joe tiene a Brasil también saliendo campeón. Tiene como subcampeón a Francia. Tiene a Argentina quedando tercero y Serbia quedando cuarto lugar. Héctor, vamos con el bracket que tú escogiste. Y, por favor, a la gente que lo ve en pantalla le pedimos disculpas.
Y si el mío era malo.
Si el mío era malo, este está peor.
Nada,
de la familia de los que no siguen instrucciones. No, mentira. Aquí, güey, hizo lo mejor que pudo.
Oye, puntos por esfuerzo. No,
claro, sí, claro, sí. Gracias por participar.
Un saludito a Carlos.
Denle la cintita.
Claro, un saludito a Carlos Merced que nos envió el bracket. Lo tengo por aquí rapidito. Decimos por encimita más o menos, ¿verdad? Los que él tiene pasando. Mencionaron lo de Marruecos. Él tiene a Marruecos pasando segundo de grupo en el grupo F. Me mencionó que había que tener cuidado con Marruecos. Así que vamos a ver.
Tiene inside information.
Obviamente.
Él sabe algo que nosotros no sabemos.
Parece que sí. Tiene un par de panas allá en Qatar. De nuevo, ve a Brasil también como campeón. Tiene también a Uruguay llegando a la final contra Brasil. Y tiene a Inglaterra llegando a semifinales. Y ganando el partido de tercer puesto.
También tiene Alemania-Brasil.
Alemania, y tiene a Brasil ganando.
Tiene Alemania
de
Brasil.
Cinco brackets que hemos dicho, los cinco tenemos a Brasil partiendo,
o sea,
a Alemania.
O sea, sí. Eso es que, de nuevo, como ustedes mencionaron, o sea, es lo que yo creo que todo el mundo del fútbol quiere. Porque, de nuevo, con el equipo
el
que tiene...
El fútbol siempre da revanchas.
Eso es así. El equipo que tiene Brasil ahora mismo, se supone, de nuevo, como siempre digo, se supone en papel,
claro,
debe ganarle a Alemania y tener su venganza.
Y tiene a Brasil quedando campeón. Uruguay subcampeón, o él repitió la misma final tuya,
sí.
Inglaterra tercero con Argentina cuarto.
No, yo no vi el bracket de él,
no hubo nada, tranquilo.
Sí. Okay. Él me lo envió, pero yo, o sea,
no hubo conversaciones nocturnas ni diálogos a la orejita, bajito.
No, pero sí hablamos también de lo del video de Uruguay, que de nuevo yo he quedado loco con ese video.
Ok, vamos a pasar entonces al último bracket que tenemos por aquí, que este bracket también es bien especial. Porque este bracket es el de la esposa de Kidani.
Que si nosotros no tiramos ese bracket,
yo siento que esto también es para hacer daño. Porque si nosotros dejamos pasar este bracket, yo le iba a pasar mal. Así que le doy las gracias a Mr. President, que me tiró aquí un payaso.
Para que no duerma con el perro esta noche.
Sí.
Oye, no, pero en serio, este bracket lo escogimos porque está bien interesante. Yo creo que es el bracket más diferente que ya he visto hasta ahora. Uh-huh. Así que, Vivi, un saludito. Ok, aquí la esposa de Kidani tiene a Inglaterra no solamente llegando a la final, sino saliendo campeón contra Argentina.
Yo espero, ¿verdad?, que nuestra fanaticada inglesa, que ya sabemos que tenemos, no se emocionen mucho con este bracket.
No, yo creo que ni los mismos ingleses creen que van a llegar a la final y ganar el mundial. No,
¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad, antes de que Joe me presentara su bracket, y yo le dije, oye, este es el de mi esposa. Y él me dice, ay, qué linda ella, bien optimista, pero no nos veo pasando.
Ella tiene Inglaterra y el camino de Inglaterra es este: eliminando a Ecuador en octavo, eliminando a Francia en cuarto, eliminando a Alemania en semifinales, o sea que es un camino complicadito, sí. Y entonces ganando a la Argentina, vengando la mano de Dios de Maradona del 86. Otra cosa,
interesantísimo. Tiene a Canadá saliendo de grupo.
Tiene a Canadá también, oye, no me doy cuenta.
Tiene a Canadá saliendo de grupo.
Tiene a Canadá, eso es así. Y también tiene a Portugal eliminando a Brasil. Y eso también me parece muy, muy, muy interesante.
Muchas gracias, afición. Eso es para vosotros.
España llegando tercero con Alemania cuarto. Yo no sé, pero a mí me gusta mucho este bracket.
Mira, ciertamente... Como dijo alguna vez algún joven mexicano, imaginémonos cosas chingonas.
Saludito al Chicharo.
Saludito al Chicharo también. Sí. Si este bracket se llega a dar,
sería un mundial
es
espectacular.
Partidazo tras partidazo. O sea, esto sería un sueño mojado para mí, ¿me entiendes? Me deslumbro.
No, de verdad que sí. Uruguay-Alemania. España-Portugal. Brasil-Portugal. Holanda-Argentina, ese mucha gente lo tiene.
Sí.
Pero tienes a un Inglaterra-Francia, a un Inglaterra-Alemania. Que no nos olvidemos de lo que le pasó a Inglaterra a manos de Alemania en el 2010 en Sudáfrica. El gol de Frank Lampard que no le contaron.
Uh-huh. El famoso gol fantasma.
Sí.
Digo, el gol fantasma de verdad fue el del 66, sí, sí, con el que ganaron el Mundial. Pero el del 2010 fue un gol de verdad.
Sí,
la bola cruzó la línea. Y en ese momento no había tecnología, no había VAR, el árbitro no contó ese gol y, ale, y ese
fue,
el gol que era la remontada.
Fue de tiro libre, ¿no? El,
no recuerdo, si no falla la memoria, sí. Fue de Frank Lampard.
Pero es que hasta con VAR no hubiera entrado ese gol, o sea, tampoco es como que no mucha diferencia.
Así que de verdad que este bracket me pareció muy interesante. Aquí, Dani, ¿qué tú tienes que decir del bracket de tu esposa?
Di cosas bonitas.
Ya Dani, creo que dije lo que tenía que decir. Si esto se da, es un mundialazo. Yo creo que lo que le llaman el fan service. Sería un mundial de fan service, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hay es juego tras juego tras juego de gran nivel. Uh-huh. Así que, Viviana, gracias por participar, ¿verdad? Tu bracket es muy interesante, así que vamos a ver.
Mándale un beso.
Un besito más. Me tiró pichucha. Quiero decirlo, ¿vale? Aquí en el podcast, que esto se ve en todo Puerto Rico, que yo estoy amenazado.
Se ve en todo Puerto Rico y en Inglaterra.
Yo estoy amenazado porque Viviana me dijo, si yo pego este mundial, ve comprándote una paila de mantecado. Quiero una paila de mantecado, ¿verdad? Antre. Ella está jugando eso, pero después me dijo, por cada uno que yo pegue, es un mantecado. Entonces, sí, eso es truco, corojo. No me gusta la cosa, pero gracias por participar y hacernos reír un ratito aquí en la partida.
Oye, vamos a pasar ahora a los jugadores que no van a ir a este mundial, ya sea porque no los convocaron o por lesión. Y la lista es larga, señores. O sea, aquí hay un montón de jugadores de un gran nivel que no van a ir a jugar este mundial en Qatar.
Y ahí entra el factor de tú hacer un mundial en diciembre.
Cambió el tono. La liga
de Inglaterra, la Premier, tuvo 7 días de descanso. O sea, el último juego fue el domingo. Y descanso hasta el domingo. O sea, es imposible.
No.
La Bundesliga, ellos tienen descanso hasta enero 20 y pico, una loquera.
Sí, la Liga Premier regresa el 26.
El 26 de diciembre.
El 26 de diciembre.
De nuevo, pues muchos jugadores iban a caer por lesión porque era obvio. O sea, tú a lo mejor una lesión que tú podías estar, te tuviste una lesión en mayo y a lo mejor ibas a estar un mes fuera y estabas a principios de junio y ya estabas ready.
Sí, sí.
Pero ahora es totalmente estúpido, mano. Y lo de Mané, obviamente es una lesión que cae, o sea, cayó también a finales de
que
de
se lo llevan con la ilusión, con la fe de que está bien, tenemos el nivel, nos vamos a arriesgar estos primeros 3 partidos sin ti, confiando en que tú te vas a recuperar y nos vas a llevar a la tierra sagrada, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasa si eso no sucede?
Por favor, mané, yo tengo a Senegal llegando a cuarto. ¡Hombre! Por favor, recupérate, coño.
No, quiero hablar eso de Senegal. Tengo aquí una información rapidito. La Fatma Samoura, que es la secretaria general de FIFA, que es senegalesa, dijo, vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a utilizarlo de todos modos.
Vamos a hacer un paréntesis ahí. Nos vamos a llevar los brujos, pero no sabemos si son eficaces. O sea, pues, ¿para qué carajo te los llevas?
Bueno, papi, esto es ahí. Aquí se vale todo.
Pero sí o sí. Aquí no hay break. O sea, Sadio Mané tiene que llegar sí o sí a ese mundial. Si van a usar brujos, eso me preocupa mucho.
Le metemos una pata biónica, así que, olvídate cuidado, de eso.
Cuidado que Senegal no gane el mundial.
Cuidado, a veces esos fufú dan resultados.
Oye,
yo
quería mencionar, ¿verdad? Nombres importantes que no llegan al mundial, inclusive selecciones. ¿Ah? Por ejemplo, una que me duele mucho, Italia.
No clasificamos FC.
Segundo torneo consecutivo que Italia no llega al mundial y es la actual campeona de Europa.
Wow.
Tiraron una Eurocopa excelente y, o sea, la expectativa era, o sea, Italia es candidato en el mundial y ni siquiera llegan.
Está brutal.
Es triste, ¿no?
Es
increíble. No vamos a tener nombres en un mundial como Verratti, Donnarumma, Jorginho, que están haciendo buenas temporadas.
Mira, yo te voy a hablar claro. Para mí Donnarumma está súper overrated. Yo a él no lo considero un gran portero. Es bueno, pero no lo considero un gran portero como que, hacho, qué hijo de puta eres el mejor. No,
hasta que juegue mañana para Manchester y después lo tienes brilloteado, lo tienes ahí alabado.
Babito, si tú quieres venir, dejé allá, esta es la última, en confianza.
Hablando de, yo pienso que Keylor Navas es mejor que Donnarumma, pero eso
sí,
soy yo.
Sí, me gusta más Keylor Navas. Sí.
Otra selección que también sorprende que no llegó al Mundial, Colombia. Con nombres como Luis Díaz Cuadrado y pues, James, ese sí yo pienso James que es overrated también, pero sí, como quiera tenéis muchos jugadores.
Sí, lo que pasa es que la selección de Colombia ya la como que la época de oro de la selección,
sí,
de Colombia,
su camada
exacto, ya como picada. Que va cayendo, yo creo que eso también pues les perjudicó bastante.
Creo que lo mismo le pasó a Chile. Chile sí. Se quedó como que con un núcleo de jugadores que,
correcto,
como que todos llegaron al punto de madurez a la misma vez y no tienes esa transición. No,
en cambio, Uruguay, ¿sabes? Mala mía que se lo tenga tan mamado Uruguay. Pero es una.
Sácatelo ya de la hoga, hombre.
Pero en comparación con Chile, o sea, tienen jugadores experimentados y entonces también sí, está dando juventud, que es algo que no pudieron
bien,
hacer.
Complementan bien.
Claro.
Yo quiero enfocarme un poquito en España. Aquí te queda alguito. Mira, yo quiero hacer un paréntesis en España, porque empezaste hablando de ello. Sí. Mencionaste a Sergio Ramos.
Una falta de respeto todavía a la selección de España.
Pero no solamente es que Sergio Ramos está fuera, David De Gea también está fuera, que oye, yo tengo un rant aquí bastante chévere, porque en la prelista David De Gea no estaba, pero sí estaba Kepa. Por lo menos esta vez ni está De Gea ni está Kepa. So, está bien.
Luis Enrique
no
me escuchó, quiere. Luis Enrique le escuchó.
Luis Enrique también nos escucha en España, un saludo. Él fue el que dijo que no vas a salir de la fase de grupo.
Y fui yo. Saludito. Saludito a mi hermana.
Y tampoco Thiago Alcántara. Es otro que tampoco está convocado. Y Thiago Alcántara.
De nuevo.
Es un buen jugador.
Y cuando salió la lista oficial de los españoles y vi, ¿verdad?, el drama que se formó en Twitter, vi un tweet que me interesó mucho. Y lo que decía era: ¿cómo no nos vamos a llevar al único jugador español que sabe tratar la pelota? Y entiendo lo que quiso decir, porque Thiago Alcántara es un jugador diferente. Sí, que juega como un 8, un 5, o quizás a veces lo he visto de 6, tradicional. Pero cuando está en la libertad y en las condiciones adecuadas, que en la selección, o sea, lo hace muy bien, porque si tú tienes a un jugador del perfil de Busquets detrás de ti, que tú sabes que cualquier cosa que pase pues está Busquets y lo revienta, pues tú juegas con un poquito más de libertad. Y tú no te llevas al jugador de ese calibre. O sea, es que hay algo.
A Thiago Alcántara.
Y yo sé que él está medio tocado y viene cayendo en lesiones. Sí. Pero no sé en qué piensa Luis Enrique.
¿Qué tú piensas de lo de Thiago Alcántara?
Pues mira, yo pienso que es mejor que Coque, que se lo llevaron. Pues.
¿Y Coque?
Y se lo llevaron en la lista.
Coque
de nuevo,
es otro perfil, o sea, como Busquets. O sea, son dos jugadores bien maduros,
no, claro,
ya.
Claro, claro. O sea, es que tú haces un 11 con la gente que no convocó Luis Enrique y está mejor. Y parte por medio que convocó. O sea, de verdad que yo no entiendo qué hace Luis Enrique, mano, de verdad.
Otra selección que dejó muchos jugadores de renombre afuera fue Inglaterra.
Sí.
Vamos a empezar por Fikayo Tomori, defensa de la AC Milan.
Que mucho drama vi en Twitter también.
Sí, porque el problema es que Gareth Southgate decidió llevarse a
Harry Maguire
esta temporada. Los pocos juegos que ha jugado, se la tengo que dar, no se ha visto mal, excepto con los primeros dos juegos. El juego contra Brighton y Brentford, eso es cosa aparte. Luego de eso, después que Erik ten Hag lo sienta, los pocos juegos que él ha jugado se ha visto bastante bien. Ahora, él ya no es titular en Manchester. Ahí los titulares son Lisandro Martínez y Rafael Varane cuando no esté lesionado.
Están plantados.
Pero entonces, él se lleva a Harry Maguire porque él está pensando en que Maguire le ha producido. Entonces, la filosofía de Gareth Southgate es de que these are my boys, estos son los que yo me voy a llevar, sí, estos son los que me han producido, yo no les voy a dar
espalda.
Yo creo
que él tiene síndrome Luis Enrique, que está casado con unos jugadores,
exactamente,
y con eso es lo que se va a matar o morir.
También Gareth Southgate dejó fuera a Ivan Toney, que para los que no siguen la Premier League, Ivan Toney juega para un equipo llamado Brentford, que esta temporada está teniendo un temporadón. O sea, en la pasada jornada le clavó 2 goles a Manchester City, y se lo clavaron en su propia cancha. O sea, Ivan Toney está teniendo una muy buena temporada y lo dejaron fuera. Entonces, otro nombre importante de Inglaterra que se queda fuera también es Reece James, el lateral del Chelsea.
Pero él
está lesionado.
Se queda por lesión, sí, correcto.
Exacto, él se queda fuera. Y también Jadon Sancho, que el nivel de Jadon Sancho se ha ido,
sí,
a la mierda.
Pero yo creo que ese no sorprende. Yo creo que no sorprende que él no se haya llevado a Sancho.
Y déjame ver quién más. Oye, Francia, tenemos que hablar de las lesiones de Francia.
No, Francia tiene bajas grandes. Mucha gente aún lo tiene siendo favorita. Yo creo que tienen el nivel para llegar por lo menos a cuartos de final, pero más allá, yo creo que en cuartos de final es que tú necesitas a tus jugadores diferentes.
Héctor, ¿qué tú piensas de Francia?
No está Pogba. Kimpembe, ¿verdad? Estuvo, creo que fue
Kimpembe se bajó de última hora. Se bajó de última hora.
La maldición del Mundial.
Pogba, Kanté, Kimpembe, que para mí, tres jugadores
y
clave.
Mike, claro. Ok, este nombre lo voy a masacrar. Mike Maignan, creo que es el portero de AC Milan también.
Sí, que es el portero suplente, si no me equivoco.
También,
¿verdad?
Está fuera.
Sí, o sea, tienes cuatro bajas ahí importantes. Si no me equivoco, los cuatro estuvieron en el Mundial pasado. O sea, ¿verdad? O me estoy equivocando. Puede ser que me tire un triple ahí de media
cancha.
No,
por lo menos Kimpembe por vacante sí estuvieron. Exacto. El arquero. Maignan, no recuerdo porque era. Obviamente Francia juega con Hugo Lloris.
Por eso.
O sea, no hay break.
Tengo mis dudas.
Si está, era cheerleader.
Es muy probable.
Pero para mí, por encima de Pogba, yo creo que la baja más importante de Francia es Kanté.
Yo, ok, aquí voy a volver a mi bracket, porque yo tengo a Francia que se quede en la fase de grupo y es por eso mismo. Francia tiene muy buenos jugadores en su lista, pero yo creo que el talón de Aquiles de Francia va a ser el mediocampo.
Sí.
Porque en Rusia, Pogba y Kanté fueron clave.
No.
O sea, Francia no gana el Mundial si no es por la combinación de N'Golo Kanté y por
Pogba. Pero Kanté es el jugador, para mí, siendo, ¿verdad?, excentrocampista, sería la pareja perfecta, porque Kanté lo que te da a ti es una seguridad para jugar con libertad.
Exacto.
Y sin miedo, porque tú sabes que se me escapó, Kanté lo va a agarrar.
Por eso es que por Pogba es tan bueno con la selección. Por eso es que él es tan bueno con la selección, porque él tiene un Kanté que le vela las espaldas.
Claro.
Y Pogba puede mover la bola a pláceme en el mediocampo. Por eso es que son tan buenos. Mm. Y yo creo que la combinación de Tchouaméni y Camavinga, a pesar de que hasta ahora han producido muy bien para Real Madrid, yo no los veo produciendo igual para Francia porque, número uno, no tienen la experiencia con la selección.
Correcto.
De arranque.
Ya nada más con eso.
Y yo creo que a la larga ese mediocampo se le va a caer. Entonces, obviamente, al frente tú tienes a Kylian Mbappé, que tú sabes que Mbappé es un asesino. Pero al final del día yo no veo a Mbappé cargando a la selección completa.
Sí. Yo también quiero mencionar, ¿verdad?, el nivel de Antoine Griezmann, que no es el mismo del Mundial pasado. En el Mundial pasado, Griezmann jugaba casi de 10. Él bajaba, pivoteaba, repartía pelota. O sea, era un jugador de rol. No era como que la figura del equipo, aunque mucha gente lo pensaba. Él era un jugador de rol y se complementaba muy bien con Pogba. Uh-huh. Y nuevamente tenemos que mencionar a Kanté. O sea, Kanté, todo lo que pasaba del medio campo al tercio defensivo, eso era de Kanté. Y Kanté resolvía. Hablemos de las imágenes de Kanté marcando a Messi. Y Kanté lo hace de una manera que debería ser estudiada, porque él no va a robar el balón. El trabajo de Kanté es hacerle sombra, hacerlo doblar y que suelte la pelota.
Molestarlo.
Ya, ganaste. O sea, es negarlo. Y Kanté lo hace de una manera que te dan ganas de golpearlo, porque es como un mosquito ahí jodiéndote. O sea, para mí, la baja más grande de Francia es N'Golo Kanté.
Su trabajo es el search and destroy y lo hace muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo, muchachos. Eso solamente significa una sola cosa, y es que es la hora del partido de la semana.
Eso.
Esta es mi sección favorita, porque aquí yo me curo insultando a alguien. Héctor, vamos a empezar contigo. ¿Quién es o quiénes son los partidos de la semana?
Mira, porque son bastantes. Los partidos de la semana, por lo menos mío, tenía dudas con este partido de la semana, pero vi varias fotos que dije, no, estos son los partidos de la semana. El Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es el
completo. Completo. El partido de la semana, no, es el inicio, las ceremonias iniciales del Mundial de Qatar 2022. Comenzaron esta semana, estuvieron llegando varios fanáticos de distintas naciones a Qatar. Qué raro. ¿Por qué todos se parecen?
¿Por qué
todos se parecen? Aparentemente, el gobierno de Qatar le está pagando a sus mismos ciudadanos para que vayan a los partidos.
¿Dónde firmo?
Para que vayan a los partidos.
Coño, Pierluisi, coge ejemplo, bro. Págame por ir a un sitio, chico.
No, y no está mal, porque le pagan para
varios equipos. No, va a estar mal.
Y para varios equipos. O sea, tú puedes, hoy le vas a España, es como Puerto Rico. Es como Puerto Rico. Se elimina España, pues vamos a Alemania. Se elimina Alemania, pues vamos para Brasil.
Sí, te montas en el bus.
Un palo, eso es un palo. Pero,
excelente.
Pero, oye, se ve feo. Sí, entonces vi un video en TikTok que le estaban preguntando a varios fanáticos españoles quién era la leyenda número uno de ellos. Uno dijo Cesc Fàbregas.
O sea, para varios españoles de lo que estamos viendo en pantalla.
Exacto, del barrio España de Qatar.
Esto él me lo enseñó y ahí es que tú dices como que, diablo, estos tipos de verdad tiraron nombres ahí al garete. Jugador número uno de España, Cesc Fàbregas. Cesc Fàbregas, cabrón. Cesc Fàbregas.
O sea, tanta gente que sale de España y Cesc Fàbregas.
O sea, tantos jugadores.
Cesc Fàbregas era bueno.
Pero el mejor de España.
Si yo te pregunto a ti, dime tu number one player de España.
Gerard Piqué.
Vamos a tener este
debate otra vez.
Bueno, así el más fiel en su equipo. El más fiel en su equipo.
Ok.
En su equipo.
Voy a tirarme aquí una next question.
No, honestamente, para contestar tu pregunta, para mí, el mejor español, wow, es que son muchos. Yo me iría con Iker Casillas.
Y te la compro. Es un clásico
el keeper.
Yo diría Xavi Hernández.
Sí, ya la compro también.
Pero no diría Cesc Fàbregas.
Es verdad. Cesc Fàbregas jugó en Arsenal.
Exacto, ya nomás con eso.
Un saludito a Pum.
Kidani, ese es mi partido.
¿Ese es tu partido?
¿Sí?
Kidani, cuéntame, ¿cuál es el partido de la semana?
Yo tengo un partido que yo creo que se me ve que lo iba a mencionar. Mi partido de la semana es Cristiano Ronaldo.
¡Ay, me lo robaste!
Sí, te lo robaste. Pues nada, mira, el tiempito que nos queda podemos discutir.
Vamos a discutirlo porque Ronaldo también es el partido de la semana y voy a dar aquí un resumen breve. Cristiano Ronaldo obviamente no ha tenido un muy buen regreso a Manchester United.
¡Hola, Cris! No sabía que tenía muy imagen tuya, llorón.
Sí, oye, papi, aquí la producción está muy por encima. Resulta que Cristiano Ronaldo la pasada semana no jugó el juego de la League Cup contra Aston Villa y tampoco jugó en el fin de semana contra
Fulham. Me puse a, ¿verdad?, indagar un poquito hoy después del revolú del bochinche. Aparentemente no jugó el partido pasado. Y voy a citar, due to illness.
Sí, estaba enfermo. Esas fueron las razones que dio el club.
Pero aparentemente no estaba tan enfermo, ¿no? Porque dio una entrevista en exclusiva.
La garganta estaba buena.
Yo tengo una teoría. Y para mí es que esta entrevista se tuvo que haber grabado mucho hace antes. Como dos semanas o hace un mes. Esto no se grabó los otros días. O sea, sí. esto yo creo que ya lleva bastante
tiempo. Te la compro.
Porque él dijo unas cosas que ahora mismo no hacen sentido.
Ok.
Número uno, vamos a comenzar diciendo que él hizo la entrevista con Piers Morgan. ¿Quién es Piers Morgan? Piers Morgan es este analista político, comentarista político inglés, que en Inglaterra él es fan a viva voz de Arsenal. ¿Qué pasa? Arsenal y United son rivales. Ronaldo es una leyenda del United y él va a hacer una entrevista con un periodista que es fanático de Arsenal, que está on record diciendo que odia a United. De entrada, ya ahí hay un choque. Segundo, Ronaldo en la entrevista dijo muchas cosas. Y, al momento que estamos grabando hoy, la entrevista full no ha salido todavía.
No.
Lo que han salido son clips.
Y los videoclips solamente han causado, drama, pero niveles catastróficos casi. Se quiere acabar el mundo porque salieron estos videoclips de Ronaldo.
Porque él salió criticando al equipo, criticando al club, criticando las facilidades del club, lo cual hay varias cosas que yo, siendo fanático de United, se las doy. A los dueños no les importa el equipo. Las facilidades de entrenamiento son una mierda, porque hay que decirlo de esa manera. Los dueños no invierten en el equipo. El estadio se está cayendo en canto. Todo eso se lo doy. Donde yo tengo que hacer una raya es cuando él dice que él no respeta a Erik ten Hag, al técnico de United, porque según Ronaldo, Erik ten Hag no lo respeta a él. Y ahí es donde está el problema, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que Ten Hag no te respeta cuando hace apenas una semana atrás Ten Hag te dio la capitanía del equipo jugando contra Aston Villa en la liga? Sí, que te suspendió porque te fuiste para el carajo temprano del juego de Tottenham y no quisiste entrar como sustituto. Eso es una falta de respeto al técnico y al equipo, y él tuvo que hacer lo correcto en suspenderte.
Si él está tomando en consideración que le están faltando el respeto a él porque lo tienen en la banca y no le están dando el trato que él dice que se merece, pues hermano, estás en el trabajo equivocado.
¿De qué?
Porque el jefe es el entrenador y él pone a los mejores 11 que él entiende que son para el partido.
Y la razón por la cual él ha estado en la banca es porque él no está produciendo esta temporada. No está produciendo. Es la realidad. Y si tú no produces, tú no juegas, Punto. Mira,
tengo varios highlights de lo que he podido indagar de estos pequeños videoclips que han salido, ¿verdad? Mira, mencionó que se siente traicionado por el club. Ya lo mencionaste, que criticó a Ten Hag y al entrenador previo, que ni siquiera era el entrenador, que era el director deportivo.
No, Ralf Rangnick era el director deportivo de Lokomotiv Moscow en Rusia. Él no había dirigido un equipo como en 12 años. Cuando llega a United, so ellos trajeron un tipo que estaba súper frío en el motor.
Criticó a los dueños. Pierce habla que cuando Ronaldo habla, la gente escucha.
Eso es cierto.
¿Verdad? So yo siento que como él no pudo salir del equipo en el mercado de verano, ya con esto él fuerza a irse. Y como lo mencionaste en el episodio anterior, Ronaldo no llega enero. Y si era duda, o sea, ya no hay duda. Uh-huh. Ronaldo no llega enero a Manchester.
No, totalmente de acuerdo. Yo, por lo menos, mi pensar de todo este revuelo, de nuevo, la entrevista completa no ha salido todavía y estoy loco por verla completa porque pienso que pueden ser sacados fuera de contexto.
Le doy el beneficio de la duda.
Pero es que, ¿en qué contexto tú me vas a decir a mí que tú no respetas al
técnico? Sí, pero eso se vio bien claro.
Por ahí hay sus cositas que pueden ser que estén sacadas fuera de contexto. Lo mismo que pasó con el video ¿verdad? Que ya estaba, creo que era
el de Bruno
Fernández. Sí.
Lo iba a mencionar.
Sí, pienso que puede haber sido sacado fuera de contexto.
Es que fue un mal timing.
Sí, bien brutal.
Y se le nota a Bruno como que incómodo. Lo saluda, ¿verdad? Dame la mano, Javier. Lo saluda y fue como que, cabrón, ¿qué tú hiciste? O sea,
pero se estaba diciendo que fue porque Ronaldo le hizo un chiste de que se tardó mucho en llegar, qué sé yo, que eso ahí no se sabe.
Exacto, nada. De nuevo, por lo menos se ha tocado a Ronaldo con todo lo que dijo de los dueños del Manchester
United. Hay muchas cosas que él dijo que son verdad.
Sí, y la cosa es que no ha sido la primera persona que lo ha dicho.
No.
Alexis Sánchez llegó y rápido se quería ir.
Zlatan
rápido llegó, le cobraron un peso por un jugo, se encojonó y dijo que esto no puede ser, que esto es un equipo chico. José Mourinho estuvo, Don José Mourinho, estuvo también hablando sobre varias cosas también de Manchester United. Al pobre Ángel Di María, lo ficharon, según lo que estaba diciendo un intérprete, que también cayó en récord también en una entrevista que le hicieron, solamente lo ficharon para vender camisas. Los Glazers solamente piensan en el marketing, como mismo te está mencionando Cristiano Ronaldo. Lo que no entiendo es a los fanáticos de Manchester United, no tú, porque tú eres mi pana y tú eres mi hermano.
Gracias.
Pero muchos de los fanáticos del Manchester United están encojonados con Ronaldo. Cuando Ronaldo está diciendo la verdad de los Glazers, quieren salir de los Glazers. Pero entonces, lo está diciendo Ronaldo. Ronaldo está faltando el respeto al club. Cabrones, pues se merecen a los Glazers toda su...
Tiempo.
No tiene ningún tipo... Loco, o sea, yo sé que Ronaldo está diciendo cosas que...
Lo que está mal es lo del técnico.
Claro, claro. Pero veo mucha gente molesta por lo que está diciendo, por las verdades que está escupiendo Ronaldo, y en verdad, o sea, tantos idiomas que hay en el mundo para hablar y hablo con la verdad.
Siento que una vez tengamos la entrevista completa, que tengamos, ¿verdad?, todos los facts, ¿verdad?, sobre la mesa, quizás podamos entender mejor... pero lo poquito que han tirado los clips han sido mal timing.
Sí.
Y inclusive leí que ya el Manchester se está asesorando legalmente.
Sí, ya el Manchester, lo último que se sabe...
Una multa, ¿verdad?
Es que primero que todo lo multaron con 2 semanas de salario y que están legalmente buscando cómo
inclusive llegar a rescindir el contrato.
Sí.
Que creo que es lo mejor que le puede pasar a Ronaldo. O que lo vendan al Bayamón FC aquí en la Liga. Que creo que eso es lo que puede pasar.
Me encantaría verlo aquí cerca de casa.
en el Soccer Complex.
Mi gente, con esto llegamos al final de este episodio de La Partida Podcast, lleno de predicciones. Mira, estamos ya a días. Gaby, ponme el tiro. Ahí está.
Caricia, la copa
que se va a llevar a Argentina. Oye, gracias a todo el mundo de nuevo por los brackets. Gracias por estarnos viendo. Un saludito a todos los que están conectados aquí al chat de la Premier. Gracias por el apoyo a los que nos siguen en redes, los que nos comentan, los que nos escriben mensajes. De verdad que los llevamos en el corazón. También, oye, el parrandazo navideño number 2. Oye, eso se va a estar haciendo, esa grabación va a estar haciéndose en la cervecería Fuck. Ya los boletos VIP
se fueron
a ajuste.
Comieron mierda. Si no lo compraste, perdiste el espacio.
Así que mira, a todos los que compraron esos boletos VIP, que ya van a tener su mug, tienen su espacio, están ready, están set. Oye, pero todavía queda de las entradas generales. Así que cómprala como quieras. Ah. Comienza la Navidad como tiene que ser, jangueando con tus podcast favoritos de GW5 Network. Oye, allí vamos a estar nosotros. Va a estar Siempre el Lunes. Van a estar las muchachas de No Me Pasa Nada. Va a estar Box Talk. Va a estar Birra Lounge. Hombre, si sigo por aquí mencionando podcast, me van a tener que dar una hora más de programa. Porque somos un montón. Así que ya lo saben, el Parrandazo Navideño se va a estar grabando ya el próximo miércoles 7 de diciembre en la cervecería Foc en Cagua. Y luego en el mes de diciembre el Parrandazo va a estar saliendo por el GW5 Network. Así que si usted quiere salir en GW5 Network, esta es su oportunidad. Claro. Compre la taquilla y llegue al Parrandazo. This is in Rocket Science. También, oye, síganos en las redes, Partida Podcast en Facebook, Instagram. Ahí estamos tirando memes, noticias. Escríbanos por DM, que también nos pasamos hablando y chisteando un rato. También, oye, estamos disponibles en formato de audio en Spotify y Apple Podcast. Así que si no nos puedes ver en video, tienes la opción de escucharnos tranquilo en tus audífonos, en el carro.
El tapón es un palo.
Mano, en el tapón, esto es un vacilón.
Cuando vas en la mañana, que de esa gente que madrugan y se tienen que echar una horita de viaje para llegar al trabajo, mira, lo pones ahí lo escuchas, tiene. Tranquilito. Yo lo solía hacer también, yo sé lo que es eso. Se comparte el sentimiento de tener que levantarte a las 3 de la mañana para llegar a las 5 del trabajo, para tú sabes.
Qué envidia te tengo ahora mismo, no lo ¿sí? estás haciendo, qué envidia.
Oye, estamos en GW5 Studios, el mejor fucking estudio de PR. Oye, y como dice Alexis Zárraga, la peste de la Kennedy aquí arriba no llega, aquí no da. Aquí tenemos aire limpiecito, fresquito, tenemos refrigerios allá al lado de la nevera. Así que este es el mejor estudio de Puerto Rico, para que lo sepan. Muchachos, ¿se nos queda algo?
No, dale, que me está dando sed de
sí,
la
mano. Yo creo que ya es suficiente hablar de mierda.
Bueno, pues mi gente, nos vemos la próxima semana.
Gracias.
En el mismo canal, a la misma hora. Nos vemos.